Bueno, esta clase obviamente va a abarcar 50 descubrimientos arqueológicos referentes a la Biblia, pero no traten de tomar todos los apuntes así, porque es demasiado, pero esto está disponible para que ustedes bajen el PowerPoint de esta presentación cuando lo deseen. Y vamos a tomar un viaje a los tiempos bíblicos para ver algunos de los descubrimientos más grandes y su testimonio a la precisión de las escrituras. Se aprenderá mucho respecto a la veracidad de la Biblia, porque cuando en la escuela algún niño le dice, no, si yo no creo en la Biblia, esos son mitos, eso ya se ha descartado, que uno diga, no, si mire, yo sé todos estos descubrimientos arqueológicos que apoyan a la Biblia. Y que ningún libro escrito por el hombre en la antigüedad tiene esta veracidad, este apoyo, que donde quiera que han metido la pala para excavar, se encuentran que estos descubrimientos están relacionados con la Biblia y confirman. Esto debe de fortalecer nuestra fe. Pues la Biblia nos dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21, y que debemos dar una defensa de nuestra fe. Debemos poder contestar las respuestas o las preguntas que las personas tengan, pero para eso necesitamos nosotros aprender estos hechos. Entonces vamos a empezar acá. Jesucristo dijo, os digo que si estos, hablando de sus discípulos, callaran, las piedras clamarían. Lucas 19, 40. Estaba hablando de lo que sucedería si sus discípulos no dieran testimonio. Los discípulos originales ya no existen, pero sí la palabra de Dios que sigue con nosotros. Y curiosamente, también tenemos el testimonio de las, entre comillas, piedras, donde la arqueología puede entregar el testimonio de la certeza y la inspiración de las escrituras. Actualmente hay unos 55 personajes bíblicos del Antiguo Testamento que han sido confirmados por la arqueología y 30 personajes del Nuevo Testamento, es decir, 85 de estos personajes bíblicos se han encontrado confirmados a través de la arqueología, que eso es un inmenso número de personas. Y como verán también muchos de los relatos bíblicos, los lugares. Entonces, si ustedes no quedan impresionados con lo que dice la Biblia al respecto, yo no sé qué va a hacer, porque me impresiona mucho a mí lo siguiente. Y esto lo tuve que reducir de 100 descubrimientos. Así que ustedes solamente tienen aquí como los 50 principales, pero yo tengo 50 más que les podía mostrar. El primero, aquí en Génesis capítulo 2, nos habla del huerto del Edén y que teníamos los ríos. Uno de ellos se menciona ahí en Génesis 2, 14, los ríos que pasaban por el huerto del Edén. Y que uno que menciona el último es el Éufrates, que todavía existe, y del que se menciona es el Tigris. Así que dos de estos ríos todavía existen hoy día, y esta es una región del Medio Oriente, este es el Golfo Pérsico. Y entonces aquí tenemos estos ríos. Y a través de las imágenes satelitales se encontraron los otros dos que lo llaman ríos fósiles, porque ya no corre agua, pero se ven que eran inmensos ríos que hay. Y aquí la Biblia habla de un periodo donde los animales en el huerto del Edén eran mansos y que todo era hermoso y después Los sumerios, que fueron el primer grupo después del diluvio de Noé, hablan de esta zona que tenemos, que es Dilmun. Dilmun era lo que sumerios hablan de este periodo, un paraíso, donde los animales eran mansos, no habían ninguna espinas, nada malo. Y esta es la cuna de la civilización donde la mayoría de los animales y las plantas domesticadas aparecen. Aquí esta es la zona donde aparece el caballo, la vaca, el chivo y también el trigo, la cebada. Todo esto se encuentra, esta es la parte más antigua. Entonces se confirma el relato bíblico que habla de que hubo un lugar en esa zona y que da la zona geográfica y que se ha confirmado arqueológicamente que algo así estaba en el pasado, que existía. La segunda evidencia acá, esta segunda bueno, descubrimiento, es ese poema sumeriano de Enmerkar y el señor Arata, creo que el año 1900 antes de Cristo, que dice: en esos días el pueblo le confió dirigirse a Enlil, que era el dios, el nombre de Dios, en un solo lenguaje. En esos días Enki cambió los lenguajes en sus bocas, los idiomas eran uno solo, tal como nos dice en Génesis 11, del 1 al 2. Entonces aquí tenemos una tabla arqueológica de los tiempos de los sumerios y que nos dice que sí, efectivamente, eso era un conocimiento generalizado que sabían de un periodo en que todos hablaban la misma lengua. Y en Génesis 11, 1 al 12 nos habla de esa confusión. Aquí tenemos otra vez la parte aquí de los sumerios. Esta se llama la epopeya de Gilgamesh, que confirma el relato bíblico del diluvio, pero en contraste tiene muchos mitos y errores. Aún así, denota que existía una fuente original. En esa zona también había un conocimiento de un diluvio universal, un arca de personas que Gilgamesh inclusive va a visitar a quien fuera Noé, porque quería saber sobre el árbol de la vida. Aquí tenemos una torre que en términos babilonios se llama Sigurat, en Ur de los Caldeos. Yo mencioné, esta era la zona donde partió Abraham con su familia, y aquí esto es todavía una de las torres originarias en esa época, y uno puede subir, todavía está hecha de adobe, de ladrillo, como más duro, cerámico. Have you ever been any place there in Iraq? No, pero se puede visitar y fue tan bien construida que después de 4.000 años todavía se puede subir por las escaleras, poco como acá las pirámides que tenemos cerca. Ur era el antiguo hogar de Abraham. Es decir, esta era la tecnología que tenían en ese entonces para construir algo así. Y está en excelentes condiciones. No solo muestra la majestad de Ur y lo que Abraham dejó cuando obedeció a Dios. Era un lugar donde algunas casas tenían baños interiores. En vez, se fue a vivir en un lugar primitivo de Canaán. Además, la Torre de Babel fue el prototipo de torres como esta. Génesis 1:4. Se han encontrado como 38 de estas torres en esa zona de Irak y del río Eufrates, donde estaba Babilonia y Asiria y otros lugares alrededor. Aquí tenemos la tumba de Beni Hasan, que esta es una tumba egipcia, y aquí se ve una familia de hebreos, que es semita, que se ve entrando a la tierra de Egipto alrededor del tiempo de Abraham, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Es interesante que tenemos todos estos miles para recordar. Tenemos por ahí, por el año 2000, es cuando Abraham vivió. 1000 años más tarde es cuando David vivió. Y 1000 años más tarde es cuando Jesús vivió. Entonces, esta es la etapa más antigua. Y aquí entran este pueblo semita. Estos son los egipcios aquí, que eran de piel más oscura. Pero aquí vemos toda una familia entrando a Egipto para conseguir trabajo, tal como lo hizo Abraham cuando vino esa sequía sobre Canaán. Y lo interesante es que aquí vemos algunos de los instrumentos que aquí hay un tipo, se llama lira musical. Tenemos acá también, este es un tipo de fuelle para hacer hierro, para trabajar. Y aquí esto era como un horno portátil que usaban. También mire cómo algunos se vestían con túnicas multicolores. ¿Dónde en la Biblia se habla de la túnica multicolor? Con José. Entonces, aquí, cuando la Biblia habla de que Abraham llegó a Egipto con su familia y todo lo demás, era común. Aquí tenemos como una fotografía de algunos de estos semitas que son del pueblo, que el hebreo es parte del grupo semita. Y es alrededor del año 2000, junto con cuando estaba Abraham en esa zona. Aquí en Génesis 18 y 19, esto ha sucedido solamente del año 2005 hasta 2025. Han habido excavaciones en esta zona que está en la zona de Jordania. Este es el río Jordán. Y Stephen Collins, el arqueólogo, fue el que empezó a cavar acá y se encontró con una tremenda ciudad destruida. Una ciudad más grande que cualquier otra que se había descubierto en ese entonces. Y había sufrido una destrucción por medio de un tipo de meteorito que viene y hasta ven el impulso cuando le pegó a esa ciudad en la zona del sur, estalló y voló todo hacia el norte. Y cuando cavaron todas las los jarros que tenían, que están incrustados en las paredes del norte, algunos incrustados con la mitad del jarro en la pared de adobe. Los huesos están calcinados y acá encontraron, y acá vemos esta zona. Aquí, esta es la zona de lo que todos los indicios indican que fue Sodoma. Otra vez, tenemos que tener más evidencia, pero todo apunta a eso. Y es muy interesante que acá tienen un tipo de mineral que se llama trinitito. Y este trinitito es cuando llegan a unas temperaturas que son más de 2000 grados de calor, y todo lo que es cerámica se vuelve en vidrio. Y este trinitita que encontraron acá solamente se encuentran en muy pocos lugares en el mundo. Y uno de ellos es en Alamo Gordo, en Nuevo México, donde hicieron disparar la bomba atómica. Y en esa zona se formó el trinitito. Así que el calor tuvo que ser tan fuerte que derritió la cerámica de esa manera. Yo estuve hablando con este señor Collins, fui a una conferencia junto con Darius 2 años atrás, 2 years ago. Fuimos a Albuquerque, Nuevo México, donde tuvieron una conferencia sobre todo esto. Aquí tenemos una escena de un primer ministro egipcio, la investidura. Muestra una ceremonia muy parecida a la investidura de José descrita en Génesis 41-42. Génesis 41-42 hablan de que a José le pusieron este collar que era demostrando la autoridad de ello. Y aquí está ante el faraón recibiendo esa investidura, túnica blanca. José estaba vestido así. Y entonces demuestra que estos no son mitos que fueron inventados. Esto es la forma que se llevaba a cabo, tal como se encuentra en Génesis 41-42, que pueden leer ahí, cómo José fue el segundo en el reino de ese entonces. Aquí tenemos un mural egipcio. Muestra a los egipcios sufriendo de una hambruna. ¿Se acuerdan que hubo 7 años donde el río Nilo no hubo ese tipo de flujo? Entonces no podían sacar el agua y la gente empezó a morirse. Dice, se notan los cuerpos enflaquecidos y buscan alivio. Mire, se pueden ver aquí hasta las costillas. Las costillas, el hambre que había. Como dice en Génesis 41:55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Eso no significa que esto es exactamente eso, pero demuestra otra vez que estas cosas pasaban, que no son cuentos ficticios. Aquí también otro mural. Esto muestra los semitas tenían barbas. Aquí vemos semitas con barbas y están aquí ante los egipcios pidiendo pan, pidiendo comida, tal como lo hicieron los hermanos de José cuando estaban tan desesperados por la sequía que había en Canaán. Y inclusive hay uno que es un poco dramático, que está boca arriba, no solamente postrado, sino lo máximo es acostarse y pedirle así. Mira, ahí está con las manos y está pidiendo la desesperación que tenían. Recuerda mucho la condición de los hermanos de José. Y acá tenemos los silos de los egipcios, que era donde se almacenaba todo el trigo, la cebada que había. Y fíjense lo ingenioso que eran los egipcios para hacer estos silos, que estaban hechos como una mitad de una cáscara de huevo. Aquí se ve que estaban llenos, porque aquí muestran lo que es todo el grano. Y aquí es donde están metiendo el grano. ¿Y por dónde lo sacan? Por aquí, por la puertecita de abajo. Todavía el mismo sistema que tenemos hoy día. en la agricultura. Y aquí demuestra que también hubo un tiempo cuando había tanto trigo, los 7 años de plenitud, que no tenían suficientes lugares para guardar todos esos granos. Aquí tenemos un modelo egipcio de una tumba mostrando a un dignatario, un egipcio, revisando las manadas. Y aquí vemos ese dignatario, y aquí ven el ganado que tenían, y todos los sirvientes y esclavos, muy parecido a cuando también aparecieron los hermanos de José. Los egipcios eran fantásticos en cuanto a dibujar y hasta hacer modelos de la vida cotidiana. Aquí tenemos una casa de un egipcio rico. Y aquí los hermanos de José fueron llevados a la casa de José. Él era un dignatario. Y aquí tenemos un modelo de la casa de un dignatario egipcio que está en una tumba que descubrieron allá en Egipto, que incluye una capilla. Aquí tenemos la capilla. Una piscina, ahí está la piscina, con palmeras, hay silos, los silos que hemos visto, ahí están, ve, todo para guardar para la cocina, la vivienda principal y establos. Los establos los establos, creo que esta es la zona de los establos. ¿Sabe? Como tenemos automóviles ahora, ellos tenían establos. Así que cuando se habla de las riquezas que habían en Egipto y que José también cuando fue a la casa de Potifar tuvo que hacerse cargo, se vivía bastante bien en Egipto. Y aquí tenemos una procesión funeraria llevando un sarcófago con una momia. Así que aquí ponían el cuerpo de la persona, se llevaban en un trineo y aquí están las mujeres endechando al muerto. Y nos dicen en Génesis 5:7 sobre José. Entonces José subió para sepultar a su padre, Jacob, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y llevaron a Jacob a Canaán. Otra vez mostrando cuán realista es lo que dice la Biblia. Aquí nos muestran cómo hacían los ladrillos los egipcios. Un mural mostrando la fabricación de ladrillos, como lo hicieron los israelitas. Aquí también, de aquí sacaban de un tipo de pequeña piscina acá, sacaban el agua para hacer los ladrillos. Aquí tenían su molde donde ellos tomaban el barro o la arcilla y entonces le daban vuelta el molde, llenaban el molde de arcilla y entonces iban y lo depositaban para que fuera cocido en el sol. Y así iban construyendo los ladrillos. Y aquí vemos los capataces que siempre están ahí con la vara para hacerlos trabajar. Hay otro mural que muestra que cortaban la paja para mezclarla. Por ahí hay varios murales que muestran. Esto es como un manual de instrucción egipcio. En 1955 se halló la inscripción más antigua de Yahvé que dice: la tierra de los nómadas que significan Chasu de Yahvé. Esto, antes del año 1955, los arqueólogos seculares, los críticos decían, no, ellos nunca han estado en Egipto. Y sin embargo, aquí nos habla, tal como está descrita en la Biblia, que ellos eran los nómadas de Yahvé. El nombre de, no el dios egipcio, el dios de Israel. Data del tiempo cuando los israelitas conquistaron a Canaán. Entonces era como un monumento, hablando. Se refiere a uno de los enemigos norteños de Egipto, los israelitas. Así que estos son la gente que nos están atacando o que salieron del pueblo, pero los nómadas de Yahvé. Hay dos inscripciones egipcias que mencionan acá a Yahvé de esta manera. Número 16, una ilustración en una tumba de un mago egipcio. ¿Quieren ver cómo eran los magos ese entonces? Bueno, aquí está. Como Éxodo 7, 11 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces en Egipto sí tenían magos profesionales que tenían bastante importancia. Aquí en Israel se encontró acá este tipo de tabla con un calendario hebreo que se llama el calendario de Geser. Alrededor del año 1000 antes de Cristo, el tiempo de David, revelando temporadas agrícolas y respaldando los 12 meses de las fiestas bíblicas. Dios dijo en Éxodo 12, 2, este mes os será principio de los meses. Y aquí esto se parecía que era un niño que estaba copiando en la escuela las temporadas del año. Y cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, y habla de todo esto. Número 18, el descubrimiento de un ídolo, de un becerro de plata. Por mucho tiempo los críticos decían, bueno, si en Egipto no se adoraban los becerros, solamente los toros. Pero después se encontró que efectivamente este es un becerro. Y que mostrando que los israelitas también practicaban una costumbre común de adoración de becerros. Eso lo aprendieron de los egipcios. Esto me gusta mucho porque yo pude ir a este lugar y ver esta inscripción personalmente. Esta es una inscripción mencionando Balaam, hijo de Beor. Y este era escrito, esto debe haber sido un centro docente, y acá tenían esto escrito y se encontraron partes, porque estaba hecho como de adobe, se encontraron estas piezas y lo juntaron acá, lo que se encontraba, y se menciona a este mago Balaam, hijo de Beor. Acuérdense, el término hijo es una forma de, como de apellido, porque pueden haber muchos Balaams, pero ¿cuántos son hijos de esta persona en particular? Y que era un gran sabio y que tenía comunicación con los dioses. Eso se menciona acá en los escritos. Y en el museo en Amán, en un lugarcito que nadie le prestaba atención, ahí estaba esa evidencia bíblica de uno de los personajes que hay. En Números 22, 20. Tiene el contenido muy parecido. Aquí tenemos la ruta por donde los israelitas partieron desde Egipto a Canaán, Y aquí, según el profesor Charles Kramalkov, acerca del relato bíblico, dice: en suma, la historia bíblica de la invasión de la Transjordania que prepara la conquista de Canaán. Transjordania, acuérdense, es la parte oriental del río Jordán, que prepara la conquista de Canaán, es contada con un trasfondo históricamente certero. Y aquí tenemos la ruta de invasión de los israelitas, descrita en números 33, 45 a 50. Fue una carretera egipcia muy usada. Aquí tenemos en Egipto, en Egipcio, estos lugares. Y aquí tenemos en números el camino de los israelitas. Entonces, efectivamente, aquí vemos el mismo lugares en la carretera hacia la Canaán. Aquí tenemos la parte de los muros de Jericó, que cayeron hacia afuera, desafiando la gravedad, porque cuando construían estos muros, siempre se construían hacia adentro para proteger, porque si fuera hacia afuera, no, tomas un gancho con una soga, lo agarras y tumbas, pero cuando está inclinado de esta manera, entonces el peso del muro mismo se evita. Entonces todo siempre era, si los atacantes venían, tenían que trepar para arriba. Pero aquí los muros se cayeron para adelante, desafiando la gravedad que estaba inclinado unos grados hacia adentro. Y nos dice el relato de Josué 6:2 que ellos pudieron entrar porque esos ladrillos formaron una escalera, una tipo de pisos para poder llegar hacia adelante. Entonces es un relato muy certero. Aquí tenemos en 1994, unos casi 30 años atrás, en el Tel Dan, que es el lugar, Tel significa como colina, que es donde construían las ciudades y después, cuando eran destruidas, se usaba para fundamentos de la siguiente y se iba subiendo así. Entonces, algunos tenían seis, siete ciudades, uno encima de la destrucción de la anterior. Y aquí se encontró esta inscripción, la casa de David y rey de Israel, fechado al siglo IX, que es como un siglo después de que vivió David, verificando la existencia y la importancia de este rey. Y la casa de David significa la dinastía, todos los que eran parte de la familia de David que se convirtieron en reyes. Otra vez esto demolió el argumento que el rey David era un ser ficticio, que era un invento, porque ahora tenemos aquí un monumento donde habla, solamente un siglo después de la casa de David. Y aquí tenemos algo también poco conocido, en 2 Samuel 2, quizás algunos se recordarán de esa escena de la batalla entre los soldados del rey David y los del general Abner, de 2 Samuel 2, 12 al 17. Y aquí nos dice que cuando fueron a pelear, se pararon los unos a un lado del estanque de Gabaón que había ahí. Muy bien, era como, porque era algún lugar que todo el mundo conocía. Bueno, se descubrió ese estanque que existe hoy día, Mire las personas que están bajando y todavía tienen agua abajo. Está hecho de piedra. Y esto ha durado unos 4.000 años. Bueno, no, porque el tiempo de David, 3.000 años. Y todavía uno puede ir. Has anybody been to that place? The it's called the cistern there in Gibeon. But esto es otro, yes, sí. Ah, está bien. Daddy acaba de acordarse que estuvo allí. Y aquí tenemos lo que es probable que sea el palacio del rey David, que fue hallado por Eilat Mazar, esa arqueóloga, en el año 2012. En 2 Samuel 5:17 dice, cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y eso le dio un indicio a ella que la casa de David tenía que estar arriba de la parte donde estaba la fortaleza. Y aquí está, vemos acá, esta era la parte fortificada. Y aquí esto es lo que se han encontrado los restos de un gran palacio. Aquí hay otra muy interesante. El arqueólogo Tomás Levy, que es de la Universidad de San Diego, California, ha excavado más de 7 metros de restos de cobre encontrados en la fortaleza de Kibrit en Nahas, que significa los restos del cobre. En el valle de Timna, que era una zona del sur de Israel, y la Biblia dice que había tanto bronce en los tiempos de Salomón que no se podía contar. Primero de Reyes 7:47, y este arqueólogo ahora encontró todos estos restos de cobre fundido. También he podido ir escuchar al doctor Levy explicar eso ahí en una reunión en San Diego, que también decían antes que, bueno, todas estas riquezas de Salomón son mitológicas y todo, y se encontró aquí con una tremenda fábrica de bronce que se vendía, que se exportaba a otros lugares. Aquí tenemos el sello de Jeroboam, que menciona al rey bíblico. Hubo dos reyes de Israel, los dos malos, como decía Steve Myers, que no había uno bueno en el norte de Israel. Jeroboam era, por eso puede ser Jeroboam primero o Jeroboam segundo. Pero aquí tenemos estos sellos que se usaba como la firma, que cuando se escribía un documento, se ponía el sello, ese era el sello del rey. Cuando estuvimos aquí en el castillo de Chapultepec, se ve en los lugares la estampilla o la estampa ahí de Maximiliano, en la carroza, todo, porque era forma de saber que esto estaba, pertenecía a la realeza. Aquí también tengo otro que le tengo mucho cariño. Erwin Mayer, el arqueólogo, descubrió lo que parece ser una reliquia en Tel Dan, que es esa zona ahí en norte, con una representación de la adoración de un becerro. Primero de Reyes 12, 29. Y yo estuve en una de estas conferencias de arqueología cuando él hizo la presentación. Y dice, esto es lo que hemos descubierto, pero no entendemos muy bien de qué se trata. Aquí tenemos un becerro. Acuérdense que esta es la parte de Dan, donde la Biblia dice que había un becerro en el norte y uno en el sur. Y aquí tienen un dios montado sobre el becerro. Porque acuérdense que en ese entonces muchas veces ponían los becerros. Pero era el Dios que adoraban, que se suponía era invisible. Y aquí vemos una persona saludando. Y cuando él me dijo eso, le dije, bueno, pero si esto es tan parecido a todas estas iglesias con catedrales que tú vas y tú te consigues aquí una estatuilla algo de bronce, algo para colgar, llevar a la casa. Esto es lo que era. Era uno de estos tipos de ventas que cuando iba uno se lo colgaba en su casa porque era como un tipo de protección, un amuleto que se lleva a cabo. Aquí tenemos la estela de Mesa, estela significa monumento, donde el rey Mesa de Moab se jacta de haberse liberado de la casa de Omri, que era uno de los reyes malos de Israel, pero muy poderoso, que había capturado y controlaba esa zona de Moab. Y él dice que él ahora se liberó de ello, pero en esta estela no dice que cómo se ganó él la batalla y cómo le ganó a los israelitas. Segundo de Reyes, capítulo 3, 26 y 27, aquí nos dice porque el rey, cuando vio que no podía más con los israelitas, se paró arriba de su palacio y sacrificó al fuego a su hijo. Y fue, dice ahí, fue tan espantoso lo que él hizo, que los israelitas dijeron, vayan, vayámonos, es tan terrible lo que acabamos de ver, un padre sacrificar a su hijo de esa manera. Y aquí después él se jactó, ah, ve, funcionó lo que hice, porque los israelitas se fueron, pero nunca descubrió o reveló la razón, que la Biblia sí la da. Aquí tenemos en el palacio de los asirios, el rey Salmanasar III, en uno de los muros, registra al rey israelita Jehú arrodillándose ante él. Aquí vemos a un semita, así estaban vestidos los israelitas, y aquí está ante el rey y está haciéndole pleitesía. Y en Segundo de Reyes 10, si es K, significa reyes en inglés, Segundo de Reyes 10, 31 y 33, nos habla de que el rey Jehú fue a ver a este rey sirio para darle tributo, para que no viniera y destruyera su tierra. Aquí tenemos lo que se llama el prisma de Nimrud. Esto es como una escritura en un cilindro y registra al rey asirio Sargón jactándose de haber destruido a Samaria, la capital del norte de Israel, y de haber llevado a los cautivos a Siria y a otros lugares. Segundo Reyes 17:24, Isaías 20, versículo 1. Habla del rey Sargón, lo menciona por de nombre, y que él fue el que destruyó a Samaria y se llevó a los israelitas del norte, a Siria. Aquí tenemos otro de los sellos. Este es el del rey Ezequías. Dice, pertenece a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Segundo de Reyes 18:1, habla de Ezequías, rey de hijo de Acaz. Estos sellos otra vez se usaban para sellar documentos de la realeza. Aquí tenemos otra, esta es una terrible escena. En uno de estos palacios asirios, cuando destruyeron la ciudad de Laquis, que fue el rey Senaquerib, él puso en su muro la destrucción de esta ciudad israelita que se menciona en Segundo de Reyes 18, 14. Y aquí vemos cómo empalaban a las personas sobre estacas. Y de ahí los romanos tomaron esa idea y dijeron, vamos a crucificar a la gente para que no mueran tan rápidamente. Pero empezaron con las estacas de los asirios. Después tenemos aquí todo un sitio, están sitiando la ciudad de Laquis, que ven que están disparándole los israelitas, y entonces aquí tienen estas tremendas máquinas para tumbar los muros, y estos son antorchas contra los enemigos, y aquí catapultas que hay, y después aquí la captura, se están llevando a la gente. Es como un momento en el tiempo que quedó grabado para la humanidad. Este es el prisma de Jerusalén, donde el rey asirio Senaquerib se jacta de haber tomado 45 ciudades en Judea, que una de ellas era Laquis, y que tiene al rey Ezequías atrapado como una ave en una jaula, segundo de Reyes 18:17. Pero él dice, no dice que conquistó a Jerusalén, que era el premio. Las otras 48 sí dice, porque ahí en ese relato, el segundo de Reyes 18, es cuando Dios destruye el ejército entero de Sennacherib, cuando Isaías, el profeta, va y Ezequías va ante Dios y le presenta este desafío de los asirios, asirios que dicen, ninguna ciudad jamás se ha escapado de nosotros. Y si ustedes no se rinden totalmente, los vamos a destruir y su Dios no puede hacer nada al respecto. Ezequías fue y se llevó esas cartas y lo puso enfrente ahí en el templo. Y oró y dice, mire lo que dijo Dios de ti. Y esa noche Dios envió una plaga y mató a más de 185 mil. Y el historiador Heródoto, que es el historiador griego, puso de que Sennacherib fue una plaga que destruyó a su ejército. Bueno, ya no nos queda mucho. Como vamos de tiempo, uy. Cilindro del rey Ciro, donde el rey persa declara que los cautivos pueden regresar a sus naciones de origen y los de Judá pueden volver a Judá. Como predice Isaías, aquí pueden leer todas estas escrituras. Es muy importante porque aquí tenemos el decreto mismo del rey Ciro, que en Isaías 44, 45, allí se menciona que Dios iba a mover el corazón de Ciro para librar a su pueblo para que pudieran volver a Jerusalén. Y de eso se tratan los libros de Nehemías y de Esdras cuando lo hicieron. Pero este fue el decreto que permitió todo esto. Yo con esto voy a entregarles los demás en la siguiente clase que tengo como una introducción porque es mucha materia. Pero para darse cuenta cuántas riquezas de conocimientos aquí a través de la arqueología podemos entender sobre la palabra de Dios.